de los 100 que tiene, no deja las otras 99 en el desierto y va en busca de la que se le perdió. Hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra, se la carga muy feliz sobre los hombros. Y al llegar a su casa, reúne a los amigos. Y vecino se le dice, alégrense conmigo, porque he encontrado la beca que se me había perdido. Yo les aseguro que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que vuelve a Dios que por 99 justos que no tienen necesidad de convertirse. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Okay, vamos a prestar atención. Una vez había un papá que tenía dos hijos. El hijo menor le pidió a su papá la herencia. El papá le dio la herencia. Ese hijo fue a una tierra lejana donde malgastó su vida con prostitutas. Al acabar sus bienes, fue a buscar trabajo donde cuidaba cerdos. Y él estaba mirando los cerdos comer las bellotas y pensó, la casa de mi padre hay mucho. Yo voy a regresar a la casa de mi padre, le voy a pedir perdón para que me tome como jornalero. Y se puso en camino. El papá, al ver a su hijo regresar, fue y le dio un abrazo, un beso, un anillo, traje de fiesta y sandalias. Y al regresar a la casa, con la música, el hermano mayor hizo la pregunta, ¿qué está pasando? Y le dijeron, no escuchaste que tu hermano menor regresó, tu papá mató el cordero más gordo y están haciendo fiesta. Y él no quiso entrar. El padre salió y dijo, hijo, ven. Y él dijo, yo estoy trabajando contigo todo este tiempo y nunca me diste ni siquiera un ternero. Y este hijo tuyo, que malgastó su dinero en prostitutas y mala vida, mataste el cordero gordo. Papá dijo, hijo mío, tú estás siempre conmigo. Todo lo que yo tengo es tuyo. Pero tuvimos que celebrar porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Que yo a propósito hablé así por varias razones. Uno es que yo estaba leyendo la Biblia. ¿Estaba leyendo esto?
No.
¿Estaba leyendo?
No.
¿Qué estaba haciendo? De memoria, ¿no? Era cada palabra exacta, casi. Pero no perfecto, ¿no? Ustedes tienen que aprender a decir esto. Tienen que tratar de aprender de leer la Biblia y memorizar. Luego poner en práctica. Este es el más famoso cuento en el mundo. En el grado 7, cuando yo estaba en la escuela media, nosotros estudiamos eso como literatura clásica en la escuela pública, donde el maestro sacaba esto y para mostrar varios simbolismos presentes en esta parábola tan famosa. Yo escuché esto porque en 2 semanas sus niños van a hacer sus primeras confesiones y ya por la tercera semana estoy hablando de la confesión. Esta plática es sobre la confesión, pero en forma un poco diferente. Porque para poder confesarse bien, este pasaje bíblico es excelente. Es excelente para confesarse. Vamos a ver, estudiando y interpretando esta parábola, cómo sirve para nosotros y además para nuestra familia y nuestros niños para poder experimentar el amor, la compasión y la misericordia de Dios Padre. Amén.
Amén.
Es el pasaje más grande que hay tal vez en la Biblia para disponernos a recibir la misericordia de Dios. Amén.
Amén.
Su misericordia es infinita. Amén.
Amén.
Bien, ok. Tiene su hoja. Y ahí, si uno va en Google y uno pone hijo pródigo, tiene muchos retratos. Muchos retratos. Yo saqué 3 para ustedes. La primera es hermosísima. Es el papá. Si usted tiene buenos ojos, su papá tiene una lágrima que está saliendo de su ojo. Ese sería papá con el hijo pródigo. Que el segundo es el famoso pintor Rembrandt. Rembrandt es muy famoso pintor holandés, ¿ok? Él había pintado la segunda parte, porque prácticamente son 2 fotos en uno. Look, a la derecha es de Rembrandt. Okay? El otro es muy real, se ve el hijo y con un perro brincando de alegría. ¿No? Esas son 3 fotos de la misma realidad del hijo pródigo. Vamos a llenar la hoja. Y ojalá apreciar esta obra maestra de Jesucristo. El más grande maestro que hay en el mundo, Jesucristo. Que el capítulo que tiene 3 parábolas de la misericordia. Lucas 15. Lucas capítulo 15. Sacerdote que estaba aquí hace varios años llamaba Lucas 15, decía en inglés, the lost and found chapter. The lost and found chapter. ¿Por qué? Es el capítulo donde se encuentra parábolas de pérdida y encontrar. Pérdida y encontrar. Es el 3 parábolas. The lost and found chapter. ¿Cuáles son las parábolas? En orden, oveja perdida, lo que yo acabo de leer. La oveja perdida. Pasó que tiene 100 ovejas, pierde uno y va en búsqueda de la oveja perdida. En medio sería la moneda perdida. La moneda perdida. Y el otro sería el hijo perdido. La beca perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. Que tal vez la parábola más famosa en el mundo sería... ¿Cómo? El hijo pródigo. El hijo pródigo. Pero yo tengo otro nombre. Tengo otro nombre. Es el número 4. La palabra del Padre Misericordioso. Amén. Claro, el clásico sería el hijo pródigo, pero a mí me encanta el idioma. Ya me conocen, ¿no? Me encanta palabras. También se llama el Padre Misericordioso. Estamos simplemente cambiando enfoque. En lugar de enfocarse tanto en la desgracia del hijo, uno se enfoca más en la misericordia del Padre. Misma parábola. Dos perspectivas distintas. Por eso tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y Juan son cuatro evangelistas, pero tienen cuatro ópticas distintas de la vida de Jesús. Ok, ¿qué es una parábola? Le voy a dar una definición muy concisa de una parábola que vamos a memorizar. Parábola es un cuento humano con un mensaje divino. Amén.
Amén.
Eso yo saqué de un pastor protestante que me gusta, ¿no? Yo agarro donde puedo, ¿no? Un cuento humano con un mensaje divino. Amén, ¿no?
Amén.
Cuento humano sobre una realidad humana, pero tiene un mensaje divino. Cuento humano con un mensaje divino. ¿Quién fue el maestro mejor en todo el mundo?
Jesús.
Buenos maestros saben decir buenos cuentos. Yo soy maestro por muchos años y me doy cuenta cuando hablo, por ejemplo, en la misa de domingo, normalmente doy dos o tres cuentos. Y todo el mundo, tal vez no se acuerda el tema, pero se acuerda el cuento. El cuento es un enganche para llegar al tema. Por ejemplo, Jesús, el hijo pródigo, el buen samaritano, el sembrador, ¿no? Esos son parábolas de Jesús. Ustedes, mamás, tienen que ser cuenteros también, ¿no? Saber decir los cuentos a sus hijos, a llevarlos a Dios. Y vamos a hablar la semana que viene, pero vamos a tener una bendición enorme que por la Virgen de Guadalupe vamos a tener uno de los expertos mayores en México venir para dar una plática a ustedes sobre la Virgen de Guadalupe. Amén.
Amén.
Ella va a venir y va a dar pláticas a ustedes, a también a los muchachos de la confirmación, para que ustedes puedan conocer la Virgen de Guadalupe. Los expertos en la Virgen de Guadalupe deberían ser los mexicanos. Hace varios años yo estaba visitando casas, tocando timbres, ¿no? Y fue con un grupo de personas, ¿no? Y tenía una visita que hablaba en inglés y entramos en Hawaiian Garden y había un reloj de la Virgen de Guadalupe en la pared. Y la visita dijo la mamá de la mujer de la casa era de Michoacán. ¿Sabe quién es? Sí, la Virgen de Guadalupe. ¿Sabe algo de ella? No mucho. Y la visita estaba hablando 5, 10, 15 minutos. Yo estaba traduciendo. Y la persona que estaba platicando sobre la Virgen María, explicando a la mujer de Michoacán, era mi mamá. Y hablaba 5, 10, 15 minutos sin parar. Yo tenía que traducir, ¿no? Un americano explicando a un mexicano la Virgen de Guadalupe. El mundo es loco, ¿no? Pero ustedes tienen que ser los expertos. No la señora Escoba, ¿no? Sí, un ave de María, mi mamá tiene una memoria elefante, ¿no? Pero qué bonito, ¿no? Que, y ojalá si ustedes pueden sentarse y con mi mamá hablar largamente de la Virgen Guadalupe a sus hijos. Y cuando yo llegué aquí, pensaba, los mexicanos expertos de la Virgen Guadalupe, casi nadie podría decirme nada de la Virgen Guadalupe menos el 12, Juan Dieguito, Champorado, Pan Dulce, las posadas y no más, ¿no? Ustedes tienen que ser los expertos y el experto Fernando va a decir que como Juan Diego era embajador de María, ustedes tienen que ser el embajador de María también como Juan Diego. Embajadora significa representante, ¿no? Representante de la imperatriz, ¿no? Imperatriz. ¿Dónde encontramos exactamente la parábola? Exactamente. Lucas 15, ¿dónde? 11:32. Lucas 15, versículo 11-32. ¿Okay? Porque 15 es largo, ¿no? Y hay tres parábolas. Okay, ¿quién había hecho un comentario excelente sobre ese tema? Su amigo. Es su amigo. Juan Pablo II. Es su amigo, ¿no? Mío también. Entonces, Juan Pablo II había escrito un comentario excelente y número nueve, pongan, encíclica, esa sería la encíclica de Juan Pablo II. Encíclica que significa una carta muy importante. Esa encíclica de Juan Pablo II es un comentario largo sobre la misericordia en manera específica la parábola del hijo pródigo. Es latín, pero póngansela. Y esa noche puede bajarlo en su computador y empezar a leerlo en español. ¿Sí? Y que alguien me da un buen resumen la semana que viene, le voy a dar 50 centavos, ¿ok? Y no es suficiente decir, padre, era muy bueno. No, tiene que... Esta es una interpretación muy, muy vaga. Ok, interpretación de la parábola. Ok, ¿cuál es la virtud más grande en Dios? ¿Cuál es? Que okay, misericordia. Y misericordia es una palabra compuesta. En gramática, compuesta significa que tiene dos partes. Que tiene miseria y cordia. Miseria significa pecado. Pecado es miseria moral. Cordia significa corazón. Entonces, en Russia, miseria se encuentra con el corazón de Dios. Esa sería la interpretación. Qué bonito saber el idioma, ¿no? Qué bonito saber algo del idioma. Miseria, pecado. Cordia, corazón de Dios. Entonces, nuestra miseria se encuentra con el corazón de Dios, con un abrazo, misericordia. Muy bien, interpretación de la parábola. Ok, algunos elementos ustedes saben, algunos son más difíciles. Pero el Padre en la parábola representa quien representa Dios Padre. Dios Padre. Voy a hacer un comentario muy general, pero muy actual hoy día. Una de las razones principales por el lesbianismo y homosexualidad es que los papás no están mostrando el amor de Dios papá a sus hijos. Se lo digo. Se lo repito. Una de las razones del lesbianismo y homosexualidad es que muchos papás hoy día no están mostrando la presencia de Dios Padre en su familia. Estudios serios dicen esto. La ausencia de un papá como debería ser, la niña crece con una confusión sobre su identidad. Crisis de identidad. Pues un buen papá debería combinar dos aspectos. Firmeza y ternura. Muy difícil. Firmeza. Ternura. Amor. Misericordia. Justicia. Entonces muchos hombres son machos. Otros efeminados. Y tiene que tener una combinación armoniosa entre la ternura y la fuerza. Por eso esa parábola se presta muchas interpretaciones amplias hoy día. Pero es que los hombres, papás, pueden imitar el Señor San José. Promueve todo el mundo a amar a San José. Un hombre muy fuerte, carpintero. Un hombre muy suave y muy tierno. Amén, ¿no?
Amén.
¿Cuál es la virtud más grande del Padre? Su misericordia. ¿Cuántos hijos en la parábola? Dos hijos. ¿Qué pidió el hijo menor?
Parte de su herencia.
¿Qué? La parte de su herencia. Ok, eso es lo difícil para entender. Si yo no le doy la interpretación, nadie va a entenderlo. Significado de pedir la herencia, que voy a decirlo en inglés, drop dead. Muérete. ¿Sí? Triste. Drop dead. Muérete. Sí, muérete es la palabra en español, pero en inglés, drop dead, ¿no? ¿Qué muere, papá? Qué triste, ¿no? Por eso su hijo no tenía mucho amor, su papá amaba más el dinero que él tenía que su propio papá. Y hay hijos, a veces hijos adolescentes, hijos hoy día que tienen lo mismo hoy día. Preocupándose mucho más por cosas materiales que la persona humana. Muérete. Que al dar generosamente al hijo, significa que Dios, en su amor y generosidad, quiere respetar el don de nuestra libertad. El don de nuestra libertad. Entonces, ¿dónde fue el hijo menor? Que él fue al país lejano. Y pongan en paréntesis el pecado. es un símbolo del pecado de ir al país lejano, distanciarse de la casa del padre. ¿Qué hizo el hijo menor con sus bienes? Okay. Los malgastó. En la mala vida. Okay, ¿cómo ha terminado el hijo menor? Okay, sin nada. Sin nada. No, pobreza total. ¿Dónde fue a terminar?
Mirando puercos.
La miseria.
La miseria. Pero el tabaco que hacía fue cuidando qué animal. Puercos o cerdos, ¿no? El puerco significa
impureza.
¿Cómo?
Impureza.
La impureza. Hasta hoy día, si ustedes hablan con un judío, cuando yo era niño tenía amigos católicos, amigos judíos, que vivían en Nueva York, y muchos judíos, ¿no? Hay una ley que se llama kosher. Kosher donde los judíos nunca van a comer algo del puerco. Esa es parte de su dieta judía. Que se considera un animal inmundo, impuro. Entonces, el hecho que él se metió allá es simbólico de su estado interior del alma también. El cuidar a ese animal estaba manifestando su estado interior de impureza. Entonces, ¿cuál fue el principio y el primer momento en la conversión de este hijo menor? Eso es después. Ok, es yo pongo cuando examinó su conciencia. Cuando examinó su conciencia, empezó a examinar su conciencia. Es exactamente lo que debemos hacer antes de confesar. Tenemos que examinar nuestra conciencia. Es importante el silencio. Santa Ignacia Loyola, la batalla de Pamplona, lastimado. Silencio. Examinar su conciencia. E hizo una confesión que llevó 5 días. No 5 minutos, ni 5 horas, 5 días para confesarse, Santa Ignacia. Logró una conversión tan profunda que se hizo un gran santo dándonos los ejercicios. Yo estoy dando constantemente en esa parroquia, otra parroquia, tratando de llevar todo el mundo a hacer los ejercicios. Si ustedes los hacen los ejercicios, va a cambiar su vida, pero es duro, es difícil. Exige una vida espiritual profunda. Pero sin hacer los ejercicios, bueno, vamos a ser mediocres. Mediocres, ¿no? Pero uno hace los ejercicios y llega a una profundidad espiritual que no puede imaginar. Pero eso exige silencio. Examinar nuestra vida. Dejar lo malo. Hacer lo bueno. Hacer decisiones difíciles. renunciar a algumas amistades, renunciar a alguns elementos da nossa vida que estão bloqueando nosso progresso espiritual. Amém?
Amém.
Doce. Qual foi sua decisão?
Levantar-se.
13. Que número 13, sim. 13, sim. Pode levantar-se e regressar à casa do Padre. Levantar-se e regressar à casa do Padre. Esta é a confissão. Me levanto depois de pecar e regresso à casa do Padre. Esta é o que é a confissão? Sim. Que todo o tempo que estava sendo o papá. Como?
Esperándolo.
Esperándolo con mucha paciencia. Ok, el padre podría haberlo buscado.
Sí.
Sí, póngase. Él podría haber mandado a algunos de sus jornaleros encontrarlo, agarrarlo, arrastrarlo a la casa, ¿no? Poner como dos sogas, arrastrarlo como una mula a la casa y llevarlo después con un palo, darle 10 o 3, 5 nalgadas fuertes, ¿no? Sí. Podría haber hecho esto, ¿no? Porque tenía los medios, tenía los jornaleros, ¿no? Pero no. Entonces, no, sí, pero respetó su libertad. Respetó su libertad. Y como Dios respeta nuestra libertad, Dios no va a violar tu libertad. La respeta. Y saben, la libertad es casi lo más grande, pero lo más peligroso. Porque nosotros somos libres, podemos usar o abusar. Podemos usar o abusar. La libertad es muy riesgosa. Y vamos a ser juzgados sobre cómo hemos usado nuestra libertad. Ojalá para glorificar a Dios. Servir a Él. Salvar almas. Entonces, sin libertad somos un robot. Un robot. Es una máquina, ¿no? Un robot no tiene corazón. Un robot realmente no tiene libertad. Nosotros no somos un robot. Ok, ahorita la última parte de nuestro trabajo hoy es... yo había escrito varios regalos del... Papá y las interpretaciones relacionadas otra vez con la confesión. El encuentro de los dos es significado. Padre Mirando ha visto su hijo regresando lentamente a la casa. Su hijo regresando lentamente a la casa. Ok, utilizar su imaginación. ¿Cuándo salió? ¿Cómo salió? Imagino, joven, fornido, musculoso, con un traje bonito, ¿no? Bien peinado, ¿no?
Con la cabeza levantada.
Sin, ¿cómo?
Con la cabeza
levantada, ¿no? Okay. Bañado, ¿no? Tal vez cantando, ¿no? Con sandalias, feliz, ¿no? A regresar, tal vez su papá no lo reconoció. Porque tal vez perdió 10 kilos. Tal vez una barba larga, un bigote, ¿no? ¿Mm? Pelos despeinados, ¿no? sucio, pantalones con hoyos, ¿no? En lugar de caminar así, con su orgullo, cabizbajo, ¿no? Avergonzado, ¿no? Por eso santa sin zapatos. Por eso es muy importante, trata de utilizar su imaginación. Santa Ignacio utiliza nuestra imaginación. Que dice de leer entre las líneas, ¿no? Read between the lines, leer entre las líneas. Lo que no está escrito, uno puede saber llenándolo usando su propia imaginación. Entonces, ¿cómo caminaba el hijo? Muy probable, con cabizbajo, triste, flaquito, sucio. Pongo las palabras que hemos dicho, ¿no? Era como esos homeless que vemos a veces, ¿no? No sé si han visto este hombre cerca de Denny's, ¿no? Este loco, ¿no? Yo le he dado más que una vez una cosa, algo para comer, ¿no? Es loco, ¿no? Tal vez el hijo pródigo no había llegado al nivel de este loco en la calle, pero más o menos. Pero Jesús también ama a los homeless, ¿no? Jesús ama a los pobres. Y un homeless podría ser cada uno de ustedes y yo también. Yo podría ser un homeless, ¿no? Porque no soy un homeless porque Dios es tan bueno. Y un día podríamos ser un homeless caminando por la calle. El Padre, en todo el tiempo, siempre
espero.
Siempre esperaba. Es una acción continua, ¿no? Siempre esperaba. A su hijo. A su hijo lo que dice es su
amor.
Su amor nunca ha cambiado. Su amor nunca había cambiado. Ahora el padre. Puede poner ley, da a su hijo. Muchos regalos. Y cada regalo tiene una interpretación muy importante y especial por la vida espiritual de nosotros. Entonces yo había puesto 8 regalos que papá le dio al hijo. Si pueden tratar de ver eso en clave de la confesión, tu confesión va a ser mucho más rica. Antes de hacer tu confesión de leerlo, y trata de leer nuestro comentario, y tu confesión va a ser mucho más rica. Mucho más rica. ¿Qué letra A? Letra A es el beso. Interpretación es el amor de Dios nunca cambia para nosotros. El amor de Dios nunca cambia para nosotros. ¿Pero qué hace el diablo? Al caer, ¿qué dice el diablo? Otra vez. Fallaste otra vez. Nunca vas a cambiar. Tú caíste mil veces en lo mismo. Tú no vales nada. Tú eres basura. Tira la toalla. Pero San Pedro Chanel, sacerdote, es un fanático. Va a México, a Tijuana, puede ser la primera comunión en un día, buscar ese sacerdote suelto. Entonces el diablo te va a decir, sí. Cuando venga un sacerdote de Michoacán, Juan Gardner, que haga en una casa, ¿no? Entonces... Yo conozco a ustedes más que conocen a sí mismos, ¿no? Pero es la manera que te va el diablo, ¿no?
Sí.
Sí. Sí, el sacerdote es psicólogo, ¿no?
Se van con los...
Es la manera que te va el diablo. El diablo nos lleva a la desesperación. En inglés, discouragement, la desesperación. Es el tabaco del diablo. Tú no vales nada. Nunca vas a cambiar. Entonces el diablo trata de convencernos que al pecar Dios no nos ama o nos ama mucho menos. Que voy a dar un ejemplo que cada mamá puede entender. ¿Cuánto tiene más que un hijo? Que trae más que un arresto. Tienes un niño de 6, otro de 12 o 10. Niño de 10 está brincando de alegría, cantando, alegre, escuchando los pájaros cantar. Es muy alegre. Mientras el otro niño de 5 o 6 años está luchando con problemas y ella está aprendiendo a manejar la bicicleta y se cayó de la bicicleta en un charco de fango lastimando su rodilla y se rompen lágrimas. ¿Cuál de los dos hijas tú vas a amar más en este momento? ¿Qué vas a hacer con esa niña? Vas a correr, porque ella está llorando, vas a correr, le vas a levantar, le vas a dar un abrazo, le vas a llevar a la casa, vas a cambiar su ropa, vas a prepararle un chocolate caliente, le vas a dar otro besito, ella se va a olvidar completamente que cayó, ¿sí o no? Es la manera que Dios trata a nosotros. Eso tiene que entender. Más grande la miseria. Más grande la miseria, todavía más grande la misericordia de Dios. Y el pecador peor en el mundo puede ser el santo más grande si tiene confianza en Dios. Jesús en ti confía.
Amén.
Pero si tú has vivido una vida muy mala, igual tú puedes ser un santo grande, si quieres. Y tú tienes confianza en Dios. Pero eso se realiza mediante la confesión. Yeah. Hermano, no vamos a cambiar si no aprendemos a confesarnos bien. Porque trata de cambiar usando nuestros esfuerzos, vamos a llegar a un cierto punto. Pero la confesión es cuando Dios nos ayuda a cambiar. Es muy diferente. Yo no puedo cambiarme mismo, pero Dios puede cambiarme. Pero alcohólicos anónimos, o gordos anónimos, o drogadictos anónimos, o todos los que tienen adicciones, hay grupos de apoyo. Y no se lo niego que son buenos, pero llegan hasta un cierto punto. Donde necesitamos a Dios. Si no tenemos a Dios, uno va a caer otra vez. Algo tan sencillo como uno está luchando para comer menos. Va al grupo de los gordos anónimos y luego... ya pierde 1 kilo, 2 kilos, 4 kilos. Después viene la desolación y regresa a comer igual. Con la desolación. Pero si tiene la fuerza de Dios, uno puede mover, Dios puede mover las montañas. Por eso la comunión y la confesión son sacramentos, son encuentros directos con Jesús. Esos son los dos medios que pueden mover las montañas más altas en nuestra vida. Pero tenemos que educarnos en esos sacramentos. Yo no le doy clases, ustedes no van a aprender. Pero si aprenden, van a poder enseñar a sus hijos de recibir bien los sacramentos y poner a sus hijos en el camino hacia el cielo. Amén. Highway to heaven, camino al cielo, ¿no? Entonces el beso, ya tenemos el abrazo. El abrazo significa perdón. Dios perdona siempre. Dios perdona siempre. Bajo una condición que digamos, perdóname. Si no decimos perdóname, perdóname, Dios no nos perdona. Hay que pedir perdón. ¿Saben el proverbio argentino? Dios perdona siempre, los hombres perdonan a veces, pero la naturaleza nunca perdona. Es un dicho argentino. ¿No? Dios perdona siempre, los hombres a veces, pero la naturaleza nunca perdona. Si uno va en contra de la naturaleza, tiene que pagar las consecuencias. Así es. Buen dicho. Y el anillo, ¿qué significa el anillo?
Alegría de Dios. Alegría.
Fidelidad. Fidelidad. Algunos están casados aquí, ¿no?
Sí.
¿Casados o cansados? Casados y cansados también. Okay. Pero al poner el anillo, decimos, yo prometo ser fiel en tiempos buenos y malos. Salud y
enfermedad.
Riqueza y hasta la muerte los
separe.
¿Ya? Fidelidad. Entonces, él recibe el anillo, ese anillo significa papá. Yo voy, ahorita voy a ser fiel. ¿Qué significa con la confesión? Firme propósito de enmienda. Todo eso está relacionado con la confesión. Todo está relacionado con la confesión. No voy a regresar a la mala vida. Y la tentación siempre existe. Le voy a decir un pasaje bíblico sorprendente. Dice la palabra de Dios. El perro vuelve a su vómito. Ese viene de la Biblia. ¿Cuál es la interpretación? A veces tiene la tentación de regresar al pecado, a la pornografía, a la tomada, a la marihuana, a la mala vida. El tirar de regresar a la mala vida es fuerte. Y si no tenemos la gracia de Dios, fácilmente podemos volver al vómito. Y el puerco revuelca en su lodo, también dicen. Revuelca, lo ponen. El puerco revuelca en su lodo. Y es cierto, una vez fui a visitar a mi hermanita. Vivía en New Jersey y tenía un farm y ella tenía un puerco. Y un día estaba mirando el puerco, es cierto. Es el animal más sucio. revuelquen el lodo, ¿no? Come el lodo. Hice una meditación de un puerco una vez, ¿no? Para entender mejor un poco esa parábola. Ok, el vestido nuevo significa la gracia santificante. La gracia santificante. Entonces, el pecado mortal, somos desnudos en la vida espiritual. El vestido de la gracia se nos da. La confesión nos regresa el vestido real de la gracia santificante. Sandalias. Sandalias. Caminar en la luz de la verdad. Caminar en la luz de la verdad. Él caminaba en la oscuridad de la noche. Caminaba en una mentira. La música. Música es la alegría en experimentar el perdón de Dios. Alegría en experimentar el perdón de Dios. Se le van a ver sus niños, ¿ok? Y va a hacer la primera confesión esperando confesar, ¿no? Y cuando sale, mami, no era tan difícil. Así es. Ustedes, yo también, ¿no? Yo me confesé el día domingo. Se siente muy bien después de confesarse. Se siente alegre. Que la fiesta es la Santa Misa. La fiesta de la Santa Misa. ¿Ven la conexión entre confesión y misa? Y queremos presentar a los niños que la misa es una fiesta. Vamos a la casa del Señor con alegría. Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor, ¿no? La canción, el salmo. Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Ok. La fiesta es la Santa Misa. Ok, el ternero gordo o cordero significa la Santa Comunión. Porque la Santa Comunión es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ok, el hijo mayor no quiso perdonar a su hermano menor. No quiso perdonar a su hermano menor. A veces pasa en la casa donde sus hijos se pelean y no quieren perdonarse. Es muy aplicable a lo que pasa en la familia. ¿Qué representa el hijo mayor? En el tiempo de Jesús, los fariseos. Los fariseos eran los orgullosos, los engreídos, los arrogantes, los maestros de ley, pero no tenían compasión ni misericordia. Muchos de los fariseos. Ok, ¿qué ha tratado de ser el padre?
Que su hijo entienda.
Hacer las paces. Quería hacer las paces. Las paces entre los hijos. ¿Cuál es el mensaje fundamental de la parábola?
Que Dios nos ama y nos protege.
Dios es rico en su misericordia. Dios es rico en su misericordia. Dios es rico en su misericordia. La parábola, la encíclica de Juan Pablo II. Que número 8, le voy a decir algo un poco chistoso, pero es la verdad lo que viene de San Agustín. San Agustín dice esto. Si en la parábola del hijo pródigo, la madre del hijo, si la madre fuera como la Santísima Virgen María, nunca habría abandonado la casa. Ese es San Agustín. Entonces, una mamá llena de amor, de misericordia, de ternura, de compasión, del diálogo, los hijos quieren regresar de la casa y están en la casa. Tal vez ustedes se sienten un poco incómodos con esto, pero rezar sobre esto. ¿Sus hijos tienen ganas de regresar a la casa o prefieren estar en la calle? Buena pregunta, ¿no? ¿Ven cómo la parábola nos hace sentir un poco incómodos a veces? Buena señal. Las parábolas son cuentos que tienen que motivarnos a la conversión, de cambiar vida. Número 9. Número 8. Ok. Y la madre del hijo pródigo no estaba. Si fuera como María, el hijo no habría dejado la casa. Tiene mucho para escribir. No estaba, pero si fuera como María, nunca habría dejado la casa. Que número 9, una oración sobre la misericordia. Le voy a dar otro pasaje bíblico excelente para disponerse a confesar. ¿Se acuerdan que David, el rey David, había hecho pecados muy serios, ¿no? Adulterio. Y terminó matando a Urías, nombre inocente. Pero se arrepintió, ¿sí? ¿Cuál es la oración del arrepentimiento del rey David? ¿Se sabe? ¿Qué salmo? Salmo 51. Pues pongan Salmo 51. Es tal vez el acto de contrición mejor en toda la Biblia. Es el acto de contrición del rey David. Después de caer en adulterio y matar una persona inocente. Salmo 51. Que María se llama María es la madre de la misericordia, nuestra vida, dulzura y esperanza. Pongan esto. María es la madre de la misericordia, nuestra vida, dulzura y esperanza. ¿Le gustó? Rico, ¿no? Leer esto para prepararse para la confesión. María nos ayuda. Dios te salve, María. Llena de gracia, Señor, es contigo. Bendita todas las mujeres. Bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Dio benedica, noi veniamo in misa di domenica.